Pedro Sánchez dimite como secretario general del Partido Socialista tras perder contra los críticos en la votación del Comité Federal celebrado ayer. Esta votación a mano alzada sobre la celebración de un congreso extraordinario llegó después de 12 horas de un Comité Federal que se esperaba a cara de perro y que arrancaba con el abucheo por parte de los militantes en la puerta de Ferraz. En el interior del Comité Federal, la primera batalla fue determinar la composición de la mesa del Comité Federal, una decisión que no llegó hasta pasadas 4 horas, aunque sin duda uno de los momentos más polémicos de la jornada se produjo cuando el sector afín a Pedro Sánchez colocó las urnas por sorpresa tras unos paneles y comenzó a votar sin avisar al resto del comité. Según apuntan los delegados contrarios a Sánchez, no se les avisó del procedimiento y nadie controlaba quién votaba o cuántas papeletas introducían en las urnas. Al grito de pucherazo y tramposos, la tensión entre ambos bandos llegó al máximo con algunos dirigentes llorando o al punto de la histeria y otros calificando la situación de lamentable y de locura. Y mientras Susana Díaz pedía calma, otra parte del sector crítico comenzó a repartir impresos para pedir una moción de censura que no salió adelante porque no fue aceptada por la mesa del Comité Federal. Finalmente, Pedro Sánchez aceptó votar a mano alzada la celebración de un congreso extraordinario y perdió por 132 votos en contra y 107 votos a favor.
Madre mía, qué espectáculo el de ayer. Comencemos por el respetable, el público asistente, los que estaban a la puerta de Ferraz increpando a los dirigentes críticos que entraban o salían. Algunos dirigentes críticos, como Susana Díaz, pues evitaron los insultos entrando por el garaje, pero otros, los que entraron por la puerta, pues no pudieron evitar escuchar de todo menos bonito. Y no solo los críticos. Lo de ayer fue una perfecta ilustración de cómo, cuando la turba se desata, ni siquiera los que están en el bando, entre comillas, correcto, se libran de las iras de la turba. Porque, por ejemplo, a Pérez Tapias, reconocido pedrista, pues resulta que también le insultaron. ¿Y por qué?, dirán ustedes. Pues muy sencillo, porque, hombre, si tú eres ahí parte de la del grupo o de la turba que está en las puertas de Ferraz, pues lo normal es que conozcas las caras de unos cuantos dirigentes, los más sonados. Por ejemplo, a Mikel Iceta, al llegar, pues le aplaudieron y esas cosas. ¿Por qué? Porque le suena la cara de haberle visto en la tele, bailando y esas cosas. Pero a Pérez Tapias, pues hombre, le conocen en su casa a la hora de comer y los tres que nos dedicamos a la información política. El común de la gente, incluso los propios militantes socialistas, pues desconoce cuál es la cara de Pérez Tapias, con lo cual pues Pérez Tapias tuvo que aguantar también los mismos insultos que los críticos a Pedro Sánchez aguantaban. Dentro de lo que era esa turba a las puertas de Ferraz, pues habría militantes socialistas, pero también había alguno que, en fin, de militante socialista tenía poco. De hecho, estaba por ahí aquel famoso activista de origen rumano que en su día interrumpió un acto de Rajoy para llamar a los del PP ladrones y tal. Y ayer estaba también con un cartel donde decía: los varones del PSOE son la mafia y tal. Este, pues hombre, de militante del PSOE yo creo que tiene poco. Más bien es próximo a Podemos por las fotografías que circulan por Twitter. Pero bueno, en fin, ya saben ustedes, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y allí pues había algunos profesionales de la agitación aumentando la excitación de la turba. Vamos adentro. Que en un comité federal del PSOE, pues en fin, la gente acabe medio llorando, insultándose, y no llegaron a las manos, pues no sé, porque Dios no lo quiso. Pues hombre, resulta un poco, como lo califica hoy Pedro J. Ramírez en su carta, tabernario. Tabernario por ser suaves. Fue un espectáculo bochornoso, vergonzoso, que indica hasta qué punto está partido el partido. El resultado final de la votación por la cual Pedro Sánchez perdía su convocatoria de Congreso Express refleja que, hombre, los críticos tienen mayoría, aunque ahora matizaré eso, pero tampoco tanta. 132 votos a favor, digo, perdón, en contra de celebrar el Congreso Express, 107 votos a favor, es decir, 132 votos anti-Pedro por 107 a favor. Estamos hablando de 60-40 más o menos. Es decir, el partido está seriamente tocado, está abierto en canal. Son dos sectores que yo creo que mala conciliación tienen. No sé si serán irreconciliables, pero desde luego el parchear lo que se ha roto va a costar Dios y ayuda internamente y externamente, ya ni les cuento. La imagen que se ha proyectado a la opinión pública de un partido donde dos bandos enfrentados pues se insultan y transforman una reunión del Comité Federal en algo completamente vergonzoso, pues no ayuda a las posibilidades electorales futuras del PSOE. En fin, decía que matizaría lo de la mayoría de los críticos. Ayer toda la batalla fue metodológica. Básicamente de lo que se trataba era de, primero, proyectar de cara al exterior y al interior también del partido una imagen. Pedro Sánchez quería proyectar la imagen de que los críticos quieren investir a Rajoy y por eso quería que se votara primero sobre la investidura de Rajoy. Y los críticos, por su parte, querían proyectar la imagen hacia afuera y hacia adentro de que Pedro Sánchez está deslegitimado como secretario general y, por tanto, querían que se votara primero eso sin entrar en lo otro para no mojarse excesivamente en el tema. Y hubo un detalle aparentemente menor, pero de extrema importancia. Pedro Sánchez exigió que se votara de forma secreta, con urnas y cada uno con su papelito. Exigió que se votara sobre el Congreso Express de esa manera y de hecho llegaron a sacar las urnas, tuvieron que retirarlas entre los insultos de los otros. Oiga, pero si al final resulta que los otros recogen las firmas para moción de censura, que al final no se llega a tramitar porque la mesa la rechaza, y entonces aceptan los otros y también Pedro Sánchez la votación sobre el Congreso Express, pero a mano alzada. Ah, amigo, ahí está el truco del almendruco. Pedro Sánchez quería votación secreta. Los críticos se negaban y recurrieron al insulto ante la presencia de las urnas que hubieran garantizado una votación secreta y al final, sin embargo, fueron a votación a mano alzada los críticos sin ningún problema. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque de haberse hecho votación secreta, probablemente los números no habrían sido los que al final salieron. Porque en votación secreta cada uno vota lo que quiere. Y cada uno vota si quiere Congreso o no quiere Congreso. En votación a mano alzada, amigo mío, te tienes que tentar los machos. No sea que Susana Díaz, que algún otro de los críticos, que controlan muchas federaciones, pues te pase factura después. ¿Se dan ustedes cuenta de qué importancia tiene un detalle aparentemente nimio? Si hubiera sido votación secreta, posiblemente gana Sánchez. Pero fue votación a mano alzada y eso bastó para torcer los votos de 13, 14, 15 que hubieran podido cambiar el resultado. Esto es una intuición, ¿eh? A lo mejor resulta que esa de la votación secreta y salen los mismos, pero lo dudo mucho, dado el empeño que los unos ponían en que fuera secreta y que los otros ponían en que no lo fuera. Si los críticos no querían que fuera votación secreta, era porque querían controlar qué votaba cada uno. En fin, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues van a pasar muchas cosas. Lo analizaremos en la tertulia, pero por lo pronto vayamos con el primer paso. ¿Qué hará Sánchez? ¿Qué dijo ayer al anunciar su dimisión?
Pedro Sánchez comparecía en rueda de prensa a las 9 de la noche para anunciar que dimite como secretario general.
Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Sánchez se despidió agradeciendo la labor de periodistas y militantes y asegura que no puede administrar una decisión que no comparte, pero promete apoyar a la gestora que dirigirá el partido a partir de ahora.
Así me he despedido yo del Comité Federal, diciendo que para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista y, en consecuencia, la comisión gestora que surja en las próximas horas del debate que legítimamente están teniendo en el Comité Federal contará con mi apoyo leal.
La gestora estará encabezada por el presidente de Asturias, Javier Fernández, y según Europa Press tendrá 8 o 9 miembros, entre los que se espera que haya una representación casi paritaria entre el sector crítico y el sector del derrotado Pedro Sánchez.
Bueno. Obviamente, pues Pedro Sánchez no podía decir otra cosa. no podía salir y decir, me largo, ahí os quedáis, pedazo de mamarrachos. Con lo cual, pues salió y dijo, me voy con el agradecimiento a los periodistas, a los militantes, bla, 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 la gestora contará con mi apoyo fiel, bla, 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 bla. Bueno, lo normal entre personas educadas y con un mínimo de savoir-faire en esto del arte político, porque hombre, Pedro Sánchez, pues no es que sea Winston Churchill, pero vamos, un poquito de rodaje tiene. El suficiente como para ayer haber quedado bien al irse. ¿Qué va a pasar ahora? Pues van a pasar muchas cosas. Primera, se constituirá la gestora, donde por supuesto los críticos tendrán mayoría. La presidirá el asturiano, el líder del PSOE de Asturias, Javier Fernández, actual presidente del Principado. Y esa gestora se va a comer dos marrones de entrada. Primer marrón, la investidura de Rajoy. Tendrá que pronunciarse, tendrá que decidir qué hace el partido. Y ahí Pedro Sánchez levantará la voz. Si la gestora dice, como todo apunta, puesto que para eso se hizo la batalla de ayer, que se van a abstener para que Rajoy gobierne con tales y cuales condiciones, entonces Pedro Sánchez, por supuesto, aprovechará la jugada para desmarcarse. Y el día en que toque abstenerse para que Rajoy sea presidente, pues Pedro Sánchez y algunos otros fieles se desmarcarán y dirán que a ellos su conciencia no les permite dejar que Rajoy gobierne, Rajoy o el PP. Después de eso, ¿qué sucederá? Pues la gestora tiene que comerse un segundo marrón, que es la convocatoria del Congreso del PSOE. Una vez despejado el horizonte de gobernabilidad en España, la gestora tendrá que convocar en algún momento ese Congreso, que ya se debería haber celebrado hace mucho según los estatutos del partido. Con lo cual, en ese Congreso, ¿qué va a pasar? Pues que se presentarán candidatos a secretario general. Y amigo mío, Pedro Sánchez ayer dimitió, pero no está muerto. Pedro Sánchez ahora sale como víctima de Ferraz. ¿Sale como víctima de quién? De los críticos. ¿Que quiénes son? Los que quieren poner a Rajoy. Y de hecho, como la primera decisión a la que se enfrenta la gestora es precisamente la de apoyar o no al PP, pues esa imagen que Pedro Sánchez quería proyectar va a calar aún más entre la militancia socialista. Con lo cual, si Pedro Sánchez se quiere presentar a secretario general en ese congreso del partido, pues no lo va a tener demasiado difícil. Pedro Sánchez puede presentarse y puede derrotar a Susana Díaz o a quien le pongan por delante, porque ha salido como víctima de Ferraz, como víctima de esa confabulación judeo-masónica del IBEX, el PP, el PSOE y todo el mundo para que Rajoy sea investido presidente. En fin, que nos vamos a reír un poquito en el futuro, porque después de que Pedro Sánchez opte a la Secretaría General otra vez, ¿qué sucederá? Pues que el Partido Socialista tendrá que volver a competir electoralmente en algún momento. Y la verdad, ni con Pedro Sánchez al frente, ni con Susana Díaz al frente, las posibilidades son en estos momentos muy buenas. La imagen que se ha proyectado es tan demoledora que, en mi modesta opinión, va a resultar difícil que el Partido Socialista tenga muchas oportunidades electorales en el futuro, con o sin Pedro, con o sin Susana. Pero bueno, ya veremos. Como decía ayer, en política 5 minutos es una eternidad, así que unos cuantos meses ni les cuento. ¿Qué está pasando en otros partidos? Bueno, ayer hubo una emergencia en la sede de la calle Génova, tuvieron que acudir varias ambulancias del SAMUR para atender a Rajoy y a otros miembros de la cúpula del partido por el ataque de risa incontrolable que les entró a lo largo del día viendo lo que estaba sucediendo en la sede de Ferraz. Y bromas aparte, pues lo que dijeron los distintos líderes políticos, pues ¿qué fue? Nos lo cuentan nuestras compañeras.
Tras la dimisión de Pedro Sánchez llegaban las primeras reacciones a través de redes sociales.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, publicaba en Twitter: se imponen en el PSOE los partidarios de dar el gobierno al Partido Popular. Frente al gobierno de la corrupción, nosotros seguiremos con y por la gente.
Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, escribía en esta misma red social: el PP ha ganado la votación en la calle Ferraz, y después añadía: tampoco nos equivoquemos, era y es una lucha de poder burocrática, no ideológica. El proyecto político de Pedro Sánchez y Susana Díaz es el mismo.
El líder de Ciudadanos Ciudadanos, Albert Rivera, no se ha referido en concreto a la dimisión de Sánchez, pero sí que ha recordado que los españoles no tienen más tiempo ni merecen más bloqueo. Una reacción muy similar a la expresada por el Partido Popular. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. Reacción del PP a la crisis socialista sin hacer alusión directa a la guerra interna del PSOE. Andrea Levy habla de lecciones.
Desde luego, el Partido Popular en estos momentos está dando una lección de unidad, de estabilidad y de pensar por España y por los españoles. Nosotros no queremos terceras elecciones. Nosotros queremos gobernar porque hemos ganado dos veces las elecciones y los españoles merecen que España tenga un gobierno por quien ha ganado, que es el Partido Popular.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP hizo hincapié en la necesidad de la formación de un gobierno que, de momento, dice, está siendo bloqueado por partidos en los que priman los intereses personales.
No puede ser que España deba estar más de 400 días con un gobierno en funciones porque algunos partidos políticos prefieran bloquear que en España se gobierne. No puede ser que los intereses personales de algunos líderes políticos estén por encima de los intereses generales de los españoles.
Mensajes lanzados de forma indirecta hacia el PSOE y sobre todo hacia la figura de Pedro Sánchez. Es por ello que también aprovechó para poner en valor la unidad que a su juicio sí que genera su líder.
Mariano Rajoy es el único líder político que tiene unidad, estabilidad y que trabaja por los españoles. Es el único líder político en España que puede gobernar porque da tranquilidad, garantiza la estabilidad y garantiza trabajar por el futuro de los españoles. Así que Mariano Rajoy debe gobernar.
Madre mía. Realmente lo más triste de lo que sucedió ayer en Ferraz es que este estallido en vivo y en directo del Partido Socialista hace que ahora estén crecidos Rajoy y sus minillos. Lo de Andrea Levy comentando ayer la jugada. No puedo. Vamos a ver. Dice doña Andrea Levy que el PP está dando una lección. El PP no está dando nada. El PP está quieto, inmóvil, como un don Tancredo en la plaza de toros, viendo como dos toros en mitad de la plaza se destrozan el uno al otro a cabezazos y cornadas. Y mientras tanto, pues el PP subido ayer un pedestalillo sin mover un músculo. Sí, claro, mientras los otros se destrozan, pues hombre, por comparación, digamos que ustedes dan una lección de inmovilidad. Lo cual, si los otros se están despeñando por el abismo, pues sí, la inmovilidad es ciertamente una virtud, comparativamente hablando. Va a ser investido Rajoy, sí. Va a ser investido después de la masacre de ayer de Ferraz, sí. Eso no quiere decir que Rajoy sea ni mejor ni peor de lo que era anteayer, doña Andrea Levy. Rajoy es lo que es. Alguien que ha traicionado todas y cada una de sus promesas electorales, alguien que ha sido capaz de hacer caso omiso de su base electoral, alguien que ha perdido millones de votos en comparación con lo que tuvo al llegar al poder, alguien que ha desperdiciado 4 años de mayoría absoluta y deja, después de perder esa mayoría absoluta, algunos problemas en peor situación que como se los encontró, por ejemplo, el problema de Cataluña. ¿Qué es Rajoy? Pues hombre, Rajoy es un señor bastante nefasto, doña Andrea Levy, desde el punto de vista de la gobernabilidad. Lo que pasa que, por comparación, en estos momentos, pues parece, no sé, Pericles, comparado con un Pedro Sánchez que se inmola ayer en Ferraz, comparado con Susana Díaz que ayer se carga a su compañero de filas, comparado con Pablo Iglesias que se cree que es mucho más inteligente que lo que realmente es, comparado con Albert Rivera que desde que se entregó en manos de alguna agencia de marketing pues ya no es ni reconocible, pues claro, comparado con todo lo que tiene alrededor, pues Rajoy en estos momentos destaca por su imperturbabilidad. Al final hay que reconocerle a Rajoy un mérito enorme, los va a ganar a todos por absoluto cansancio. Están todos ahí pedaleando. Llega Pedro Sánchez y demarra. Y a los 3 minutos se desfonda. Llega Pablo Iglesias, demarra. y a los 5 minutos está que no puede con su alma. Llega Albert Rivera y demarra, y a los 7 minutos pues se cae al suelo. Y Rajoy sigue pedaleando al trantran, chuchun, 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 con el pelotón y sus gregarios de lujo. Y al final resulta que va a llegar a la cima en primer lugar porque los otros están ya desfondados. Pero eso no quiere decir que Rajoy sea especialmente brillante como ciclista. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, es lo que hay. Y es lo que hemos votado. Y en estos momentos, pues nos guste o no nos guste, solo hay una opción de gobierno en España, que es que gobierne Rajoy. Eso o terceras elecciones. Y terceras elecciones, pues hombre, yo estoy ya un poco saturado de votar. No me importaría votar otra vez, pero bueno, casi mejor que no. Pero es que además ni le conviene al PSOE, ni le conviene al PP. El PSOE porque desaparecería, y el PP porque si desaparece su compi de chiringuito, entonces la izquierda queda toda ella en manos de Podemos. Con lo cual, pues ni le conviene al PP, ni le conviene al PSOE, ni le conviene tampoco a España que vayamos a una situación de inestabilidad pura y dura. Luego entonces, que gobierne ya Rajoy, hombre, que le voten Susana Díaz y los suyos, que se ponga en la Moncloa y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Vamos a tiempos convulsos, convulsos económicamente, por los recortes que hay que hacer ordenados desde Bruselas, por la inestabilidad financiera que afecta a los bancos italianos y al Deutsche Bank, según hemos visto en estos últimos días. Vamos a una situación internacional conflictiva. Bueno, pues vamos a tratar de capear el temporal como podamos. Mejor con un gobierno que sin él. Bueno, no, esto que acabo de decir es una idiotez. Hay gobiernos que hacen enormes estupideces, véase Zapatero. Casi hubiera sido preferible estar sin gobierno que gobernados por Zapatero, pero bueno. En fin, qué felicidades, señor Rajoy, que ha ganado usted el round, el combate y el campeonato. Le esperamos en la investidura.
Sin complejos.
La menor de tres cantos que desapareció el pasado jueves, Rocío Millán Rorri, ha aparecido. La policía asegura que se encuentra en buen estado.
El gobierno catalán evalúa crear un impuesto específico para financiar la televisión autonómica TV3. Según publica el digital Ara.cat, este canon pretende suavizar los recortes económicos de la cadena después de varios meses de malos datos de audiencia.
La primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado que su gobierno activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa para salir de la Unión Europea antes de las elecciones legislativas alemanas previstas para septiembre. De 2017.
Los colombianos votan hoy en un plebiscito para ratificar o rechazar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Más de 85.000 colombianos votarán aquí en España en las 193 mesas de votación repartidas por los consulados.
Y vamos ya con los deportes. Guillermo Domínguez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos en marcha una apasionante jornada de liga en Primera División, que es la séptima, y ayer se jugaban cuatro encuentros. En el nuevo Los Cármenes, victoria de Leganés por 0-1 para agudizar la crisis de Granada. El Sevilla sufría para ganar por 2-1 a un Correoso Alavés en el Sánchez Pizjuán, con dos goles de Ben Yedder, el segundo de ellos en el minuto 90. En el Sadar, empate a dos goles entre Osasuna y la Unión Deportiva Las Palmas, con el equipo rojillo aún sin conocer la victoria y dejando escapar una ventaja de 2-0. Y cerrando la jornada del sábado, victoria del Deportivo de La Coruña frente al Sporting de Gijón por 2-1, merced a un gol de Ryan Babel en el tiempo de descuento. Y atención a la jornada de hoy porque tenemos cinco auténticos partidazos. Vamos por orden cronológico. Primero a las 12 del mediodía, Valencia-Atlético de Madrid, con el nuevo técnico del equipo Che, Cesare Prandelli, presente en el palco de Mestalla. A las 4 y cuarto de la tarde, Real Madrid-Eibar. Los blancos buscando retomar la senda del triunfo después de tres empates consecutivos, aunque lo hacen con las bajas de Marcelo, Casemiro, Sergio Ramos, Fabio Coentrao y Luka Modric, este último lesionado en la rodilla izquierda, que va a ser operado hoy mismo y que estará tres o cuatro semanas de baja. Dos partidos para las 6:30 de la tarde, Málaga-Athletic de Bilbao y Español-Villarreal, y cerrando ya la jornada del domingo a las 9:45 de la noche, el partidazo de balaídos entre Celta de Vigo y Fútbol Club Barcelona. Iniesta va a jugar su partido número 600 con la camiseta azulgrana y otro protagonista es Paco Alcácer, que no acaba de dar el rendimiento esperado con el Barça y está por ver todavía si el delantero valenciano será esta noche de la partida en el 11 de un Luis Enrique que vuelve a balaídos después de su pasado como entrenador del Celta. Al margen del fútbol, recordamos que a las 9 de la mañana se disputa el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 en el circuito de Sepang. Lewis Hamilton arranca desde la pole position por delante de Nico Rosberg y los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo. Carlos Sainz sale decimosexto y Fernando Alonso lo hace desde la última posición después de haber sido penalizado con 45 puestos en la formación de salida tras realizar varias sustituciones en el motor de su McLaren Honda.
Y terminamos con el tiempo. María Ríos, muy buenos días.
Buenos días. Hoy está nuboso o con intervalos nubosos en el nordeste de la península, con probabilidad de precipitaciones que en Cataluña al principio del día pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. También encontramos cielo nuboso o con intervalos en el Cantábrico y Canarias, donde no descartamos alguna precipitación ocasional en las islas de más relieve y al principio del día también en el litoral Cantábrico oriental. Predomina el cielo poco nuboso en el resto del país, con algún intervalo nuboso en Galicia, Alto Ebro y Baleares, donde tampoco descartamos algún chubasco o tormenta aislado. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en Galicia, el área Cantábrica y el Alto Ebro, y bajan en las comunidades de Valencia y Cataluña. El viento sopla de componente norte en Canarias, flojo en el resto, predominando la componente este en el Cantábrico y Mediterráneo y la componente sur en Baleares. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.